Mi nombre es Eduardo y tengo 24 años. Soy repartidor en una de esas pequeñas empresas de mensajería que tienen su base en Tepito. No es el trabajo más glamuroso, pero es honesto. Y en esta colonia, uno se acostumbra a lidiar con lo rudo de la vida. Los callejones estrechos y bulliciosos de Tepito son como un laberinto que guarda secretos. Aquí la confianza no se regala, se gana, a veces con sangre. Era martes por la tarde cuando recibí el encargo. Me habían pedido que entregara un paquete al centro histórico, a un departamento cerca de la Plaza de Santo Domingo. El cliente, un tipo flaco, de unos 40 y tantos años, con una barba rala y un gorro de pescador, me abordó afuera de una fonda. Llevaba una pequeña caja rectangular envuelta con cinta gris y algo que parecía un sello de cera en la parte superior. La caja no pesaba mucho, pero al agarrarla noté que el contenido parecía moverse un poco, como si algo en su interior estuviera suelto. «¿Cuánto te pagan por entrega?», me preguntó. «Depende, pero en promedio me caen 150 pesos». «Te doy 1000 si llevas esto al destino que te voy a dar», dijo, mientras me tendía un billete de 500 como adelanto. 1000 pesos por una entrega. Era una cantidad que no podía rechazar, especialmente porque llevaba 2 semanas atrasado con la renta. Acepté, pero antes de darme los datos del lugar me puso una condición muy clara. «No mires dentro de la caja, no te detengas por nada y no hables de esto con nadie. Si algo raro pasa, no intentes ser un héroe, solo entrega la caja». El tono de su voz no admitía discusiones. Había algo en su mirada que me inquietó, una mezcla de urgencia y advertencia. Aunque en Tepito las cosas siempre tienen un aire de peligro, esto se sentía diferente. Me subí a mi moto, una vieja itálica que he reparado tantas veces que ya no estoy seguro de cuántas piezas originales le quedan. Guardé la caja en la mochila que llevo siempre en la espalda y arranqué rumbo al centro histórico. El tráfico, como siempre, estaba pesado, y entre combis, puestos ambulantes y peatones cruzando sin mirar, avanzar era un desafío. Pasé por Eje 1, esquivando coches y vendedores que gritaban ofertas. Todo parecía ir normal hasta que llegué a la altura de la Lagunilla. En el espejo retrovisor, noté que 2 motocicletas venían detrás de mí. No le di importancia al principio. La Ciudad de México está llena de motociclistas que zigzaguean entre los autos, igual que yo. Pero algo no cuadraba. Estas motos no intentaban rebasarme. Se mantenían detrás de mí, a una distancia constante. Uno de los conductores, un tipo robusto con un casco negro y rayas amarillas, me miraba fijamente cada vez que volteaba. La segunda moto, más pequeña, llevaba a 2 personas, ambos con cascos oscuros. No podía ver sus caras. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez era paranoia mía, pero cuando intenté girar en una calle lateral para despistarlos, las motos hicieron lo mismo. Ya no era coincidencia. Aceleré, esquivando un taxi y casi llevándome a un peatón que cruzaba sin fijarse. Escuché gritos detrás de mí, pero no me detuve. La caja en mi espalda empezaba a sentirse más pesada de lo que realmente era. Los motociclistas aceleraron también, acercándose cada vez más. Uno de ellos sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero el destello metálico me hizo darme cuenta de que era un arma. Un disparo rompió el aire. El sonido seco hizo que todo dentro de mí se helara. No sé cómo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré bruscamente hacia la avenida Reforma, casi derrapando. Los coches tocaban el claxon y las miradas se clavaban en mí, pero no me importaba. Estaba corriendo por mi vida. Otro disparo resonó, esta vez más cerca. El miedo se transformó en adrenalina pura. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué había en la caja? ¿Por qué me estaban siguiendo? ¿Y qué demonios debía hacer ahora? El destino estaba a menos de 10 minutos, pero con esas motos detrás no sabía si llegaría. decidí tomar un atajo por la calle Donceles, donde las banquetas estrechas y los puestos ambulantes me darían algo de cobertura. Pero las motos seguían detrás. De repente, una voz resonó en mi cabeza. «No intentes ser un héroe». Giré en un callejón estrecho, rezando porque no fuera un callejón sin salida. Los muros de los edificios parecían cerrarse sobre mí, y los ecos de las motos me indicaban que no estaba solo. Cuando llegué al final del callejón, vi una puerta de metal entreabierta. Sin pensarlo, me metí. El lugar era un almacén viejo, lleno de cajas de madera y olor a humedad. Busqué desesperadamente un lugar para esconderme. Mi respiración era tan fuerte que parecía rebotar en las paredes. Me agaché detrás de una pila de cajas y saqué la caja de mi mochila. La tentación de abrirla era insoportable. Si esto era lo que querían, tal vez podría usarlo para negociar. Pero la advertencia del hombre resonó de nuevo en mi cabeza. «No mires dentro». Un ruido de pasos me hizo congelarme. Los motociclistas habían entrado al almacén. Podía escuchar sus voces, hablando en tono bajo pero urgente. «El cabrón tiene que estar aquí. Busquen bien». Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Uno de ellos pateó una caja cerca de donde yo estaba. Me mordí el labio para no gritar. De pronto, mi celular vibró en el bolsillo. Lo apagué rápidamente, pero el ruido había sido suficiente para delatarme. «Aquí está». Me levanté de un salto y lancé la caja hacia el otro extremo del almacén, esperando distraerlos. Corrí hacia la puerta por donde había entrado, pero uno de ellos me alcanzó y me derribó. La caja quedó en el suelo, entre nosotros. El motociclista, con la pistola en mano, me miró fijamente. «¿Sabes lo que hay aquí?», me preguntó, señalando la caja. Negué con la cabeza. «Por tu bien, espero que no». Tomó la caja, hizo una seña a su compañero y salieron del almacén. Yo me quedé ahí, en el suelo, temblando, sin poder moverme. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre en mi puerta. Dentro había un billete de 500 pesos y una nota que decía: «Gracias por la entrega. Olvida lo que pasó». Desde entonces, cada vez que un cliente me ofrece más dinero de lo normal, rechazo el encargo. No quiero volver a cargar con algo que no me pertenece y mucho menos con algo que puede costarme la vida. Mi nombre es Ana, tengo 28 años y desde hace casi 6 administro un pequeño puesto de ropa en Tepito. Empecé vendiendo blusas y pantalones de segunda mano, pero con el tiempo logré meterme en el negocio de la ropa nueva, traída de quién sabe dónde. Y ahora manejo mi propio changarro en un local pegado al callejón de González Ortega. Tepito es un lugar duro. Aquí tienes que andar con los ojos bien abiertos y la lengua afilada, porque si no, te comen. Conozco a casi todos los que trabajan en mi calle. Doña Licha, que vende zapatos al lado. El gordo Hugo, con sus jerseys de fútbol pirata. Y Charlie, un tipo que se la pasa ofreciendo lo que sea que necesites. Pero mi círculo más cercano es pequeño. En este negocio no se puede confiar en cualquiera, aunque eso no significa que no hagas amigos. Una de las personas con las que más me llevaba era Joel, un chavo de mi edad que vendía perfumes pirata en un puesto cercano. Nos conocimos cuando recién empecé, y siempre estuvo ahí para echarme la mano, ya fuera cargando cajas o cubriéndome cuando necesitaba ir al baño. Era uno de esos amigos que te hacen sentir segura. Y en un lugar como Tepito, eso no es poca cosa. Pero hace unas semanas, empecé a notar algo raro. Algunos pantalones de mezclilla y un par de chamarras habían desaparecido de mi inventario. Al principio pensé que me estaba confundiendo con las cuentas. A veces, entre la clientela y el desmadre de los fines de semana, uno pierde la cuenta de lo que vende. Pero cuando vi que faltaban más cosas, no pude ignorarlo. Lo que más me dolía era que tenía una sospecha. Joel. No quería creerlo, pero él era el único que tenía acceso a mi almacén, un pequeño cuarto detrás del local donde guardaba la mercancía. Además, había notado que últimamente traía ropa nueva, justo de la marca que vendo. Me decía que era mercancía que le cayó barata, pero había algo en su sonrisa que no me cuadraba. Así que tomé una decisión. Usé parte de mis ahorros y compré dos cámaras de seguridad baratas en el centro. Las instalé una noche, después de cerrar una en el local y otra en el almacén. No le dije a nadie, ni siquiera a Joel. Quería estar completamente segura antes de acusarlo de algo. La primera semana no pasó nada. Revisaba las grabaciones por las noches, después de cenar, y todo parecía normal. Las imágenes eran un poco borrosas, pero se podía distinguir claramente quién entraba y salía. Joel aparecía algunas veces, ayudándome a mover cosas, pero no vi nada sospechoso. Empecé a pensar que tal vez me estaba volviendo paranoica. Pero una noche, cuando estaba revisando las grabaciones del almacén, vi algo que me hizo detener la respiración. Era Joel. Había esperado a que me fuera al baño y en cuestión de segundos se metió al almacén y empezó a revisar las cajas. Sacó tres pantalones y una chamarra, los metió en una bolsa negra y salió como si nada. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo una mezcla de coraje y tristeza. Joel, mi amigo, el que siempre me había apoyado, me estaba robando. Quería enfrentarlo de inmediato, pero decidí esperar. Quería saber si lo había hecho más veces. Las siguientes noches, revisé las grabaciones con más atención. Y ahí estaba, robándome de nuevo. Lo peor no era eso, sino que también vi algo más. En una de las grabaciones, lo vi reunirse con dos hombres que no conocía, justo en la entrada de mi almacén. Les entregó algo, probablemente la ropa, y ellos le dieron dinero. Mis sospechas crecieron. No era solo un robo aislado. Joel estaba usando mi mercancía para venderla por fuera. Pero lo que descubrí después fue peor. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. Joel no estaba solo en el almacén. Había otros dos hombres con él, y uno de ellos llevaba una pistola. Joel parecía nervioso, hablaba rápido, y aunque la cámara no tenía sonido, era evidente que estaban discutiendo. Uno de los hombres lo agarró del cuello y lo empujó contra la pared. Luego señalaron hacia mis cajas. Joel asintió, temblando, y los tipos se llevaron varias bolsas llenas de mercancía. Entendí lo que estaba pasando. Joel no me estaba robando porque quisiera. Lo estaban obligando. Esos tipos eran parte de alguna red de extorsión y Joel estaba en medio. Probablemente lo habían amenazado, tal vez a él o a su familia. Esa noche no pude dormir. Por un lado, sentía coraje porque había traicionado mi confianza. Por otro, no podía ignorar que estaba metido en algo mucho más grande que él. ¿Qué se supone que debía hacer? Si lo enfrentaba, tal vez pondría en riesgo mi vida, pero si no hacía nada, seguiría perdiendo dinero y tal vez algo peor. Al día siguiente, en lugar de abrir el local como siempre, me quedé en casa, pensando en qué hacer. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Si esos hombres descubrieran que sabía algo, no dudarían en buscarme. Finalmente, decidí hablar con Joel. Lo cité en un café lejos de Tepito, un lugar discreto donde sabía que nadie nos reconocería. Llegó nervioso, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. «Sé lo que estás haciendo», le dije, y su cara se puso pálida. Intentó negarlo, pero cuando mencioné las grabaciones, bajó la cabeza. «No tenía opción, Ana. Esos tipos, no sabes de lo que son capaces. Me contó que hacía meses que lo tenían bajo amenaza. Primero le pidieron cuotas por vender en su puesto. Cuando no pudo pagar, le exigieron que robara mercancía de alguien más. Si se negaba, le habían dicho que irían por su familia. Quise gritarle, reclamarle por no haberme dicho nada, pero me contuve. Vi el miedo en sus ojos y supe que estaba tan atrapado como yo. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó. No tenía respuesta. Al final, decidí cerrar mi local. Esa misma semana vendí toda la mercancía que pude y me mudé con mi tía en otra parte de la ciudad. No quería terminar siendo otra historia trágica de Tepito. No volví a saber de Joel, pero a veces me pregunto si sigue vivo. También me pregunto si hice lo correcto al irme. Tal vez debí haber luchado, pero en el fondo sé que Tepito no perdona. Y nadie, ni siquiera un amigo, vale más que tu propia vida. Mi nombre es Mario y trabajo como cargador en el mercado de abastos de la central de Iztapalapa. Mi turno es nocturno, empezando desde las 9 de la noche hasta el amanecer. Es un trabajo pesado, pero honesto, y deja lo suficiente para mantener a mi esposa y a mi hija de 4 años. En las madrugadas, cuando ya no hay tanto movimiento, la ciudad adquiere un aire extraño. Todo está en calma, pero al mismo tiempo sientes que algo no está bien, como si detrás de esa quietud hubiera algo esperándote. Esa noche, como a las 3 de la mañana, terminé de mover unas cajas de jitomates para un cliente que siempre pide lo mismo. «No te tardes con el carrito, Mario», me había dicho antes de irse, pero como siempre, yo me encargué rápido. Para ese punto de la madrugada, mis hombros ya dolían, las piernas me pesaban y solo quería llegar a casa para bañarme y dormir unas horas antes de empezar el día con mi familia. El camino a mi casa es un trayecto corto pero solitario. Normalmente no me da miedo porque estoy acostumbrado a la vida de barrio, a la oscuridad y a las calles vacías, pero esa noche sentía algo diferente. No sé explicarlo bien, pero el aire se sentía pesado, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Caminaba por una de esas calles donde los focos de los postes ya no funcionan, con las banquetas rotas y los grafitis cubriendo las paredes. Llevaba la mirada clavada en el suelo, pensando en que el próximo domingo le compraría a mi hija las sandalias que quería, cuando escuché el ruido de un motor. Una camioneta blanca, una de esas sin ventanas traseras, avanzó despacio hasta quedar junto a mí. No hice caso al principio. Pensé que era un borracho buscando a alguien. Pero entonces frenó y un hombre bajó rápidamente. «¡Oye tú!», me gritó con un tono seco y autoritario. Me detuve, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Cuando volteé, vi que no estaba solo. 3 hombres más salieron de la camioneta, todos vestidos con chamarras oscuras y gorras que les tapaban parte del rostro. Uno de ellos llevaba algo en la mano, algo que brillaba bajo la escasa luz de la luna. Un cuchillo. «Tranquilo, compa. Nomás necesitamos que nos hagas un favor». «Favor». Esa palabra me dio un escalofrío. Nadie en esta ciudad pide favores a las 3 de la mañana con un cuchillo en mano. «¿Qué quieren?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que las piernas me temblaban. Uno de ellos, un tipo alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, señaló la parte trasera de la camioneta. «Cárgate esto al hombro y súbelo a la camioneta. Rápido, antes de que se nos haga tarde». Me acerqué despacio, sin opciones. Alguien con un cuchillo no da espacio para negociar. Cuando llegué a la parte trasera, uno de ellos abrió la puerta. Adentro había un bulto grande, envuelto en una lona negra y atado con cinta plateada. El olor me golpeó primero. Era fuerte, como si algo se hubiera podrido. Contuve la respiración y me agaché para levantar el bulto. Pesaba más de lo que imaginé, tanto que tuve que ajustar mi postura para no caer. Lo cargué al hombro y en cuanto lo hice, sentí algo extraño. No era solo peso, era la forma. Bajo la lona, el bulto no era uniforme. Tenía curvas y protuberancias que parecían extremidades. Un sudor frío me recorrió la espalda. Traté de no pensar en lo que estaba cargando mientras lo colocaba en la camioneta. Uno de los hombres cerró la puerta de golpe y me miró. Buen trabajo. Me dieron un billete de 500 pesos, doblado y apretado en mi mano. Esto no pasó. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Subieron a la camioneta y se fueron, dejando solo el eco del motor que se alejaba por la calle vacía. No me moví por un momento. Estaba paralizado, mirando el billete en mi mano como si estuviera manchado de sangre. Cuando por fin pude reaccionar, caminé rápido a casa, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a explotar. No pude dormir esa mañana. Cada vez que cerraba los ojos, veía el bulto, sentía el olor pegado en la nariz y recordaba la sensación de lo que había bajo la lona. Intenté convencerme de que no era lo que pensaba. Tal vez eran restos de animales, tal vez algo que querían tirar lejos de ahí. Pero en el fondo sabía la verdad. 2 días después, mientras ayudaba a un cliente con su mercancía, mi celular vibró. Era un número desconocido. Abrí el mensaje y sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Recuerda lo que te dijimos. Mantente callado. No respondí. Guardé el celular en el bolsillo y seguí trabajando, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Esa noche llegaron más mensajes. Todos decían lo mismo, variaciones de esa frase. Callado. No hables. Olvida. Intenté seguir con mi vida, pero el miedo me seguía a todas partes. Cada vez que escuchaba el motor de una camioneta, me ponía tenso. Cada sombra en la calle parecía alguien esperándome. Una semana después, estaba saliendo del mercado cuando vi algo que me heló. El tipo de la cicatriz, el que me había hecho cargar el bulto, estaba ahí, hablando con uno de los vendedores. No podía creerlo. Él también me vio y me lanzó una mirada que no dejaba lugar a dudas. Esa noche, recibí otro mensaje. No hagas que te visitemos otra vez. No sabía qué hacer. ¿Ir a la policía? En Tepito, eso es firmar tu sentencia. Nadie confía en ellos, y menos si te metes con alguien que claramente tiene contactos. 2 días después, me desperté con un golpe en la puerta de mi casa. Mi esposa y mi hija seguían dormidas, así que fui yo quien abrió. No había nadie, solo un sobre en el suelo. Dentro del sobre había una foto. Era yo, cargando el bulto aquella noche. Por la parte de atrás de la foto, había un mensaje escrito con marcador negro. Esto es un recordatorio, no olvides tu lugar. Desde entonces, no he vuelto a caminar solo de noche. No sé quiénes son ellos, ni qué estaba cargando realmente, pero sé que nunca voy a hablar de eso con nadie. Porque en este barrio, el silencio es lo único que puede mantenerte con vida. Mi nombre es Javier, y todavía no entiendo cómo terminé metido en esto. Trabajo como ayudante en una tlapalería de la colonia Morelos, cerca de Tepito. Mi vida es sencilla. Vender herramientas, cargar costales de cemento y aguantar a los clientes regateadores. No soy alguien que se meta en problemas, pero esa noche, una combinación de curiosidad y malas decisiones casi me cuesta la vida. Todo empezó cuando mi amigo Toño, con quien crecí en el barrio, llegó a la tlapalería como a las 7 de la noche. Tenía esa sonrisa pícara que siempre mostraba cuando estaba tramando algo. ¿Qué onda, Javi? ¿Jalas? Me preguntó, apoyándose en el mostrador. ¿A qué o qué? Respondí, mientras contaba el cambio de una venta. Hay una feria esta noche en Tepito, de armas. Quiero ir a ver qué pedo. Nomás a curiosear, ya sabes. Mi primer instinto fue decirle que no. Ese tipo de cosas no son para cualquiera, y mucho menos para alguien como yo, que nunca ha tocado un arma en su vida. Pero Toño insistió. Dijo que conocía a alguien que lo había invitado, que era seguro y que nomás estaríamos un rato. Fue estúpido de mi parte, pero al final acepté. No quería quedar como un cobarde, y en el fondo, algo de morbo me ganó. Nos encontramos afuera de un Oxxo, cerca del Eje 1, y de ahí caminamos unos 10 minutos por callejones oscuros. Pasamos frente a puestos cerrados, perros callejeros y un par de tipos que nos miraron de reojo mientras fumaban. Toño parecía emocionado, pero yo no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Cuando llegamos a la bodega, un tipo fornido nos detuvo en la entrada. Llevaba un chaleco negro, de esos tácticos, y tenía un radio pegado al hombro. Nos revisó rápido, asegurándose de que no lleváramos nada raro, y luego nos dejó pasar. Adentro, el ambiente era tenso. La bodega era enorme, mal iluminada por unas lámparas industriales que colgaban del techo. Había mesas improvisadas hechas con tablones y cajas de madera, y en cada una se exhibían armas de todo tipo: pistolas, rifles de asalto, escopetas e incluso algunas granadas. No podía creer lo que estaba viendo. Todo esto estaba pasando a plena vista y nadie parecía preocupado. Caminamos entre las mesas, tratando de pasar desapercibidos. Toño miraba todo con fascinación, preguntando precios aquí y allá, como si estuviera en un tianguis de celulares. Yo, en cambio, me mantenía callado, observando a las personas a nuestro alrededor. Había hombres con tatuajes que subían por el cuello, tipos trajeados con maletines, y hasta un par de mujeres que parecían más peligrosas que cualquiera ahí dentro. Estábamos a punto de irnos cuando sucedió. Todo comenzó con un grito al otro lado de la bodega. Dos hombres discutían frente a una de las mesas. Uno era alto y delgado, con un bigote fino y ojos que parecían de hielo. El otro era más robusto, con una chamarra de cuero y un machete colgando de la cintura. Al principio pensé que era una simple discusión de negocios, pero entonces el tipo del bigote sacó una pistola y apuntó directamente al otro. El disparo resonó en toda la bodega. El hombre de la chamarra cayó hacia atrás, derribando una de las mesas. Todo se detuvo por un segundo, como si el aire mismo hubiera sido arrancado del lugar. Y luego, el caos. Alguien gritó, y de inmediato se escucharon más disparos. La gente empezó a correr en todas direcciones, algunos volteando las mesas para cubrirse, otros sacando armas de entre sus chamarras. Toño y yo estábamos paralizados, hasta que alguien nos empujó y me di cuenta de que necesitábamos movernos si queríamos salir de ahí con vida. ¡Corre, güey!, le grité a Toño, y él asintió, con los ojos abiertos de par en par. Nos abrimos paso entre la multitud, esquivando a la gente que corría y las balas que zumbaban en el aire. El ruido era ensordecedor: gritos, disparos, maldiciones. Por un momento perdí de vista a Toño, pero lo vi de nuevo cuando alcanzamos una puerta lateral. Estaba a unos metros delante de mí, empujando a un tipo que bloqueaba el camino. Cuando finalmente llegué a la puerta, Toño ya no estaba. Salí al callejón y miré a ambos lados, pero no había rastro de él. Solo había oscuridad y el eco lejano de las balas. Mi pecho subía y bajaba con rapidez y sentía que el corazón iba a salirse de mi cuerpo. No sabía si debía esperar o seguir corriendo. Me escondí detrás de un contenedor de basura, intentando recuperar el aliento. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Entonces escuché pasos. Al principio eran lentos, pero luego se hicieron más rápidos. Me asomé con cuidado y vi a dos hombres salir de la bodega, uno de ellos con sangre en la camisa. Tenían armas en las manos y hablaban entre ellos, pero no podía escuchar lo que decían. Decidí que era hora de moverme. Me escabullí por el callejón, tratando de no hacer ruido. Mi única prioridad era alejarme de ese lugar. No me importaba si Toño seguía adentro o si ya había escapado. Solo quería salir de ahí con vida. Llegué a una avenida principal y me mezclé con el tráfico y las pocas personas que caminaban a esas horas. Mi respiración seguía agitada y las manos me temblaban tanto que apenas podía meterlas en los bolsillos para que no se notara. Caminé sin rumbo por casi media hora antes de atreverme a sacar mi celular. Le marqué a Toño, pero no respondió. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala de mi casa, con la televisión encendida pero sin prestarle atención, esperando que sonara el teléfono o que Toño tocara la puerta. Pero no pasó nada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: "No te metas donde no te llaman". Mi corazón se detuvo por un momento. No sabía si era una advertencia o una amenaza directa. Intenté convencerme de que no había forma de que supieran quién era yo, pero el miedo ya se había instalado en mi cabeza. Pasaron los días y Toño nunca apareció. Nadie sabía nada de él y yo no podía preguntar mucho sin levantar sospechas. A veces me despierto en la madrugada con el sonido de los disparos todavía resonando en mis oídos y me pregunto si él logró escapar o si, como el hombre de la chamarra, terminó siendo solo otro cuerpo en el piso de esa bodega. He pensado en ir a la policía, pero sé que eso sería firmar mi sentencia. En este barrio, el silencio es lo único que puede salvarte. Así que guardo la boca cerrada y trato de seguir adelante, pero cada vez que paso cerca de Tepito, siento un nudo en el estómago y escucho las palabras del mensaje en mi cabeza. No te metas donde no te llaman. Mi nombre es Rogelio y vendo frutas en la esquina de un mercado en la colonia Guerrero. No es un trabajo que deje mucho, pero con esfuerzo siempre he sacado lo justo para mantener a mi esposa y a mis dos hijos. O al menos, así era antes de que todo empezara a venirse abajo. Hace 3 meses, una racha de mala suerte me golpeó más fuerte de lo que podía manejar. Primero, un aguacero destruyó parte de la mercancía que había comprado fiada. Luego, la tiendita donde vivíamos rentando subió la renta. Y para rematar, mi esposa enfermó del estómago y el dinero que tenía ahorrado se fue en medicamentos. De repente, me vi con una deuda acumulada que no podía pagar y con 2 semanas de retraso en la renta. El dueño de la casa ya había dejado claras sus intenciones. Si no pagaba, nos sacaba con todo y niños. En mi desesperación, cometí el peor error de mi vida. Un vecino me habló de Don Beto, un prestamista que tenía fama de ser efectivo, pero peligroso. Si le pagas a tiempo, no hay pedo, me dijo el vecino, pero también me advirtió: si te atrasas, bueno, ya sabes, es de esos que no perdonan. No tenía opción. Una tarde, después de cerrar mi puesto, caminé hacia el barrio de Tepito, donde tenía su local. Era un lugar escondido entre callejones, con rejas oxidadas y una lona vieja que apenas cubría una pequeña mesa de plástico. Don Beto era un hombre robusto, con los dedos cargados de anillos dorados y un diente de oro que brillaba cuando sonreía. A primera vista parecía amigable, pero había algo en su mirada que te decía que no jugaba limpio. Le pedí 10.000 pesos, lo suficiente para cubrir la renta atrasada y reponer mi mercancía. Don Beto me extendió el dinero en efectivo, pero antes de entregármelo, me hizo firmar un papel. El interés era ridículo, un 80% en un mes. Le pregunté si podía darme más tiempo para pagar, pero su sonrisa desapareció de inmediato. No hay plazos extra, amigo. Un mes. Si no tienes el dinero, hablamos de otras formas de pago, ¿entendido? Asentí, tragándome el miedo. Durante las primeras semanas, me esforcé como nunca. Llegaba al mercado desde las 5 de la mañana y no me iba hasta que la última fruta estaba vendida. Pero el dinero no era suficiente. No importa cuánto trabajara, cada día parecía que la deuda se hacía más grande, y con los gastos diarios de la casa y los niños, apenas podía juntar algo. Unos días antes de que se cumpliera el mes, un par de hombres se aparecieron en mi puesto. No compraron nada. Solo se quedaron ahí, mirándome. Uno de ellos, un tipo con la cabeza rapada y un tatuaje en el cuello, agarró una manzana y la empezó a pelar con un cuchillo pequeño. «Don Beto quiere saber cómo vas con el dinero», dijo, sin mirarme directamente. Les expliqué que estaba trabajando duro y que en unos días tendría todo. Pero el tipo del tatuaje solo sonrió, mostrando una fila de dientes amarillos. «Más te vale, cabrón. No quieres que te manden otra visita». Esa noche, después de cerrar, fui a casa sintiendo que llevaba una piedra en el estómago. No quería preocupar a mi esposa, así que no le conté nada. Pero el miedo no me dejaba dormir. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, pensaba que era alguien intentando meterse. El día del pago llegó y solo había logrado reunir 6,000 pesos. Sabía que no era suficiente, pero decidí ir a verlo de todos modos. Cuando llegué al local, Don Beto estaba sentado en su mesa contando billetes. Al decirle cuánto había juntado, su rostro se endureció. «Te dije que no hay plazos extra», dijo, mientras uno de sus hombres se acercaba por detrás. Intenté explicarle, rogarle por más tiempo, pero él solo negó con la cabeza. «Ya sabes cómo funciona esto, Rogelio. Si no hay dinero, hay consecuencias. Tienes hijos, ¿no?». No sé qué cara puse, pero la amenaza quedó clara. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No podía dejar que le hicieran daño a mi familia. Esa misma noche, tomé una decisión que nunca pensé que sería capaz de tomar. Si no podía ganar el dinero honradamente, tendría que conseguirlo de otra forma. Me puse una gorra y un paliacate para cubrirme el rostro y salí a las calles con un cuchillo que había tomado de la cocina. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba dinero rápido. Después de caminar varias cuadras, vi a un hombre bajando de un coche con un portafolio en la mano. Me acerqué con las manos temblando y lo amenacé con el cuchillo. «Dame el dinero». El hombre me miró con los ojos llenos de miedo y me entregó el portafolio. No lo abrí hasta que estuve lejos. Había solo 2,000 pesos adentro, pero en ese momento me pareció suficiente para al menos ganar algo de tiempo. Cuando volví a casa, sentí una mezcla de alivio y culpa. Le di el dinero a Don Beto al día siguiente, pero no quedó satisfecho. «Todavía me debes, y el tiempo sigue corriendo». Intenté seguir trabajando, pero los hombres de Don Beto no dejaban de aparecer. Una noche, mientras cenábamos, alguien lanzó un ladrillo por la ventana de mi casa. Envuelto en un pedazo de papel, decía: «Esta es la última advertencia». El miedo ya no me dejaba vivir. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco podía ir a la policía. Si denunciaba a Don Beto, él o sus hombres encontrarían la forma de vengarse. Finalmente, un día salí temprano del mercado y me fui directamente a la bodega de Don Beto. Había tomado una decisión. Entré sin decir nada y lo enfrenté. «Hazme lo que quieras, pero deja a mi familia en paz». Don Beto me miró con curiosidad, como si estuviera evaluándome. Luego se levantó de su silla y se acercó. «Valiente, ¿eh?», dijo, antes de golpearme en el estómago con fuerza. Caí al suelo, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. «No voy a hacerle nada a tu familia, Rogelio. Pero tú ya no sirves. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, no he podido volver al mercado. Cada vez que escucho una moto o un carro que se detiene cerca de mi casa, pienso que vienen por mí. No sé cuánto tiempo más podré vivir así, pero al menos sé que mi familia sigue a salvo. Tal vez debería haber sabido desde el principio que en este barrio los errores no se perdonan. Y ahora, cada noche, Cuando intento dormir, solo pienso en una cosa. Si esa puerta que escucho abrirse será la última. Mi nombre es Carmen y tengo 22 años. Mi vida es sencilla. Ayudo a mi mamá en el puesto de comida que tenemos en la colonia obrera. Vendemos tacos y guisados desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Los clientes son casi siempre los mismos. Empleados de las fábricas cercanas, señores que hacen trabajos de albañilería y de vez en cuando algún policía que viene a comer de rápido. El negocio no es grande, pero es suficiente para mantenernos a flote. Desde que mi papá se fue hace algunos años, somos solo mi mamá y yo, cuidándonos y enfrentando juntas lo que venga. Esa tarde todo empezó como cualquier otra. Eran las 3 y ya casi habíamos terminado la jornada. Estábamos recogiendo las ollas y limpiando la mesa de los condimentos. Mi celular vibró en el bolsillo de mi pantalón. Cuando lo saqué, vi un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Estoy cerca de la tortillería. No tardes. Fruncí el ceño. No reconocía el número, pero pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda o un cliente que había perdido algo en el puesto. En nuestro barrio, a veces los mensajes llegan por terceros, gente que prefiere no llamar directamente. Decidí no preocuparme. Ahorita regreso, mamá. Voy a ver algo. ¿Qué vas a ver? Ya casi acabamos, respondió, levantando las cejas. Es rápido, ahorita regreso. Me puse la sudadera y caminé hacia la tortillería. No estaba lejos, solo a 2 cuadras. Por el camino revisé el mensaje de nuevo, tratando de adivinar quién podría haberlo mandado. Cuando llegué, no vi a nadie conocido, solo un hombre apoyado en la pared, revisando su celular. Era joven, unos 30 años, con una gorra negra y un suéter gris. Me detuve a unos metros, esperando que dijera algo, pero lo único que hizo fue mirarme de reojo. Carmen, preguntó al fin. Sí, ¿quién eres? Respondí, sintiéndome incómoda. Mira, no tengo tiempo para explicaciones. Tengo algo para ti. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una bolsa de plástico negra de su mochila y me la tendió. No era grande, pero se sentía rígida, como si adentro hubiera algo pesado. ¿Qué es esto? Solo tienes que llevártela a tu casa. Alguien va a pasar por ella más tarde. No hagas preguntas y nadie va a salir lastimado. Di un paso atrás. Mi primer instinto fue devolverle la bolsa y correr, pero entonces sacó algo más de su mochila. Una foto de mi mamá y de mí, sentadas juntas en el puesto. Era reciente, tal vez de esa misma semana. Mi estómago se revolvió. Mira, no queremos problemas. Solo colabora y todo estará bien. ¿Entendido? No sé cómo describir el miedo que sentí en ese momento. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Asentí lentamente y tomé la bolsa. Eso es todo. Nos vemos luego. El hombre se dio la vuelta y se perdió entre la gente. Me quedé ahí, temblando, con la bolsa en las manos. Sentí que todos a mi alrededor me miraban, aunque sabía que no era cierto. Las piernas me pesaban mientras regresaba al puesto. La bolsa parecía más pesada con cada paso, como si supiera que cargaba algo malo. Cuando llegué, mi mamá me miró preocupada. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Nada, ma. Era un cliente preguntando por una entrega. Intenté sonar tranquila, pero ella me conocía demasiado bien. Me miró con esos ojos que parecen leer tu mente. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Sí, sí, estoy bien. Guardé la bolsa debajo de la mesa del puesto y traté de actuar normal. Terminamos de recoger y nos fuimos a casa, como siempre. Pero en cuanto llegamos, me encerré en mi cuarto. Necesitaba saber qué había en la bolsa. Con las manos temblorosas, rompí el nudo de la bolsa. Adentro había un paquete rectangular, envuelto en cinta adhesiva. No necesitaba abrirlo para saber lo que era. Había escuchado historias suficientes en el barrio para entenderlo. Era droga. Me quedé sentada en el piso, con el paquete frente a mí, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. Sabía que no podía quedarme con eso, pero tampoco podía deshacerme de él. Si lo tiraba o lo entregaba a la policía, esa gente podría lastimar a mi mamá. Esa noche, no pude dormir. Pensé en llamar al número que me había mandado el mensaje, pero temía que eso solo empeorara las cosas. Mi mente estaba hecha un caos, imaginando todas las formas en las que esto podría terminar mal. A la mañana siguiente, mi mamá notó que algo no estaba bien. «Carmen, ¿qué te pasa? Llevas toda la mañana callada». Quise decirle la verdad, pero no podía arriesgarme a involucrarla. Solo negué con la cabeza y seguí trabajando en el puesto. Pero entonces, mientras atendíamos a un cliente, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, el hombre de la gorra negra estaba parado, mirándome. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, solo me observó. Sentí que las piernas se me doblaban, pero intenté mantener la compostura. Cuando el cliente se fue, mi mamá se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Quién es ese?», preguntó mirando hacia la calle. «Nadie, solo un cliente». Esa tarde, mientras recogíamos, recibí otro mensaje. «¿Ya tienes el paquete listo? Mañana paso por él». No sabía qué hacer. ¿Debía entregarlo y esperar que todo terminara ahí? ¿O debía buscar ayuda? Pero, ¿ayuda de quién? En el barrio, todos saben que meterte con esta gente es como cavar tu propia tumba. Decidí hablar con mi hermano mayor, Luis. Él no vivía con nosotras, pero siempre había sido alguien en quien podía confiar. Le conté todo, desde el mensaje hasta la bolsa. Su primera reacción fue de enojo. ¿Cómo se te ocurre aceptar algo de un desconocido? No tenía opción, Luis. Me mostró una foto de mamá y de mí. Luis se quedó en silencio pensando. Finalmente dijo: «Vamos a deshacernos de esa cosa. No podemos quedárnosla». Esa noche, tomamos la bolsa y fuimos a un parque lejos de nuestra colonia. Luis cavó un hoyo bajo un árbol y enterró el paquete ahí. Me dijo que no contestara ningún mensaje más, que actuara como si no supiera nada. Al día siguiente, mientras atendía el puesto con mi mamá, dos hombres se acercaron. No eran el tipo de clientes habituales. Uno de ellos, un hombre calvo con lentes oscuros, se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja: «Sabemos que tienes algo que nos pertenece». Mi mamá me miró confundida. Yo traté de mantener la calma. «No sé de qué están hablando». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No juegues con nosotros, Carmen. Esto puede terminar mal». Se fueron, pero sabía que esto no había acabado. Esa misma noche, mi hermano vino a casa y me dijo que necesitábamos irnos. «No podemos quedarnos aquí, Carmen. No después de esto». Mi mamá no entendía lo que estaba pasando, pero confió en nosotros. Esa misma noche, empacamos lo poco que teníamos y nos fuimos a casa de unos familiares en otra ciudad. No sé si algún día podré volver al barrio, pero sé una cosa: a veces, una sola decisión puede cambiar tu vida para siempre. Y en este país, el silencio es muchas veces la única forma de sobrevivir. Mi nombre es Adrián y tengo 18 años. Desde hace unos meses, mis amigos y yo nos metimos al mundo del graffiti. No somos delincuentes, ni mucho menos, pero en el barrio hay pocos espacios para expresarte sin que alguien te juzgue. Pintar muros se convirtió en nuestra forma de escapar, de desahogar lo que traemos dentro. Éramos cuatro: yo, el flaco, que era el más habilidoso con las latas, Martín, el más chico del grupo, que apenas tenía 15, y Luz, que siempre cargaba su cámara para grabar lo que hacíamos. Esa tarde, nos reunimos en la esquina de siempre, en Tepito, cerca del mercado de pulgas. La idea era buscar un lugar donde pudiéramos pintar algo grande, un mural que quedara para la historia. El flaco dijo que conocía una casa abandonada en la calle de Tenochtitlán, justo al final de un callejón donde nadie se metía. «Está sola, güey. Nadie vive ahí. Es un lugar perfecto», dijo, mostrando una sonrisa confiada. Aunque no me convencía del todo, los demás estaban emocionados. Decidimos ir. Cargamos nuestras mochilas con latas, bocetos y comida, y comenzamos a caminar por las calles llenas de puestos y ruido. La gente gritaba ofertas, los carros tocaban el claxon, y el olor a comida se mezclaba con el de gasolina. Era el Tepito de siempre. Cuando llegamos al callejón, el cambio de ambiente fue inmediato. Las risas y el bullicio del mercado quedaron atrás, y todo se volvió silencioso. La calle estaba desierta, y los muros, llenos de grafitis viejos, parecían vigilar cada paso que dábamos. La casa era como el flaco la había descrito, vieja, con las ventanas rotas y una puerta de metal oxidada. Parecía que nadie había vivido ahí en años. Empujamos la puerta, que se abrió con un chirrido largo, y entramos. El interior era un caos. Había basura por todas partes, botellas vacías, pedazos de madera y ropa vieja tirada en el suelo. Las paredes estaban descascaradas, perfectas para pintar algo grande. Subimos al segundo piso, donde encontramos un cuarto amplio, con una pared limpia. «Aquí está chido», dijo Martín, sacando sus latas. Nos pusimos a trabajar. El flaco empezó a trazar el diseño, una calavera con flores alrededor, algo que representara la vida y la muerte en el barrio. Luz grababa todo con su cámara, mientras yo ayudaba con los detalles. Pero mientras pintábamos, algo empezó a incomodarme. No era solo el olor a humedad o el silencio del lugar, sino pequeños detalles que no cuadraban. En un rincón del cuarto había un plato con restos de comida seca, como si alguien hubiera comido ahí hace poco. Cerca de la ventana había una cobija doblada y sobre una mesa improvisada encontré una botella de agua a medio terminar. «Oigan, creo que alguien ha estado aquí», dije, señalando los objetos. El flaco se rió. «No manches, Adrián. Seguramente es de algún vagabundo. Aquí no pasa nada, relájate». Pero yo no podía dejar de sentirme inquieto. Había algo en ese lugar que no me dejaba estar en paz. Seguimos pintando hasta que cayó la noche. Luz encendió una lámpara portátil para iluminarnos y el mural estaba quedando increíble. Pero entonces escuchamos algo que nos puso a todos en alerta. Pasos en la planta baja. Apagamos la lámpara y nos quedamos en silencio. Los pasos eran pesados, como si varias personas caminaran juntas. Luego escuchamos voces. «¿Te dije que nadie debía entrar aquí?», dijo una voz grave y enojada. «Tranquilo, tal vez solo es un perro o algo así», respondió otra voz, más joven. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré al flaco, que tenía la cara pálida. «Tenemos que salir de aquí, güey», susurró Martín, temblando. Intentamos movernos hacia la puerta sin hacer ruido, pero antes de que pudiéramos bajar las escaleras, un hombre apareció al final del pasillo. Era alto y corpulento, con una barba descuidada y una pistola colgando de la cintura. «¿Qué chingados hacen aquí?», preguntó, levantando la voz. Detrás de él aparecieron otros dos hombres, igual de intimidantes. Uno de ellos llevaba un machete y el otro tenía los brazos cubiertos de tatuajes. «Solo venimos a pintar. No sabíamos que aquí había gente», dije, tratando de sonar calmado, aunque por dentro estaba muerto de miedo. El hombre de la pistola nos miró con desconfianza. «¿Pintar? ¿Eso es lo que están haciendo? ¿O vinieron a espiar?». No, no, se lo juro, nomás estamos pintando un mural. Mire, ahí están las latas y la cámara. Luz levantó la cámara lentamente, intentando mostrarles que no éramos una amenaza. Pero los hombres no parecían convencidos. Este lugar no es para chamacos como ustedes. ¿Saben lo que pasa cuando alguien se mete donde no debe? Dijo el del machete, acercándose. Fue entonces cuando vi lo que había detrás de ellos, un cuarto con una puerta entreabierta. Dentro había un colchón sucio, cadenas sujetas a la pared y algo que parecía una maleta llena de papeles. En ese momento entendí lo que estaba pasando. Esa casa no estaba abandonada. Era un escondite, un lugar donde pasaban cosas horribles. Sentí que el estómago se me revolvía. Los demás también lo notaron, porque la cara de Martín se puso blanca como papel. «No vamos a decir nada, lo prometemos», dijo el flaco, alzando las manos. «Eso ya no importa, morro. Ahora tenemos un problema», respondió el de la pistola, sacándola lentamente. El miedo nos paralizó. Sabíamos que no teníamos forma de defendernos. Pero entonces, Luz, con una valentía que nunca le había visto, levantó la cámara y dijo: «Si nos hacen algo, esto queda grabado. Todos sabrán lo que pasó aquí». Los hombres se miraron entre ellos. Por un momento, pensé que iban a matarnos de todos modos, pero el líder levantó una mano para detener a los otros. «Cállense y váyanse. Si vuelven a acercarse a este lugar, no van a salir vivos. ¿Entendido?» Asentimos rápidamente y bajamos las escaleras sin mirar atrás. Corrimos por el callejón hasta llegar a la avenida, donde la luz de los faroles nos hizo sentir un poco más seguros. Nadie dijo nada durante el camino de regreso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cadenas, las miradas de los hombres y el miedo en los ojos de mis amigos. No volvimos a hablar del tema y Luz borró las grabaciones, temiendo que podrían meternos en más problemas. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa calle, acelero el paso. A veces me pregunto cuántos lugares como ese existen en la ciudad, cuántas personas están atrapadas en un infierno del que nadie quiere hablar. Y lo peor es saber que nosotros tuvimos suerte. Otros quizá no la tendrán. Mi nombre es Diana y tengo 21 años. Trabajo como mesera en un restaurante en el centro de la Ciudad de México. No es el empleo más glamuroso, pero ayuda a pagar los gastos mientras estudio administración en una universidad pública. No soy de las que salen mucho de fiesta. Entre la escuela y el trabajo, casi nunca tengo tiempo. Pero esa noche, todo cambió por una invitación que parecía inofensiva. El viernes por la tarde, durante mi descanso en el restaurante, un cliente habitual, Omar, me invitó a una fiesta en Tepito. Lo conocí hacía unas semanas. Siempre pedía lo mismo, un café negro y un pastelito de tres leches. Era simpático, de esos tipos que te sacan una sonrisa con algún comentario tonto, y parecía buena persona. «Va a estar chida, Diana. No es nada grande, solo unos amigos, buena música y algo de chupe». «¿Qué dices?», me dijo, apoyado en la barra. Al principio dudé, pero él insistió. Me explicó que era en una vecindad donde vivía uno de sus primos, que era un lugar seguro y que yo podía invitar a alguien si quería. No sé por qué acepté. Quizá por la monotonía de mi vida o porque llevaba semanas sintiéndome sola. El día de la fiesta, me arreglé rápido después de mi turno. Me puse unos jeans, una blusa negra y un suéter ligero. Llegué al lugar a las 9, justo como habíamos quedado. La vecindad estaba en una calle estrecha, con las paredes cubiertas de grafitis y el sonido de música reggaetón que se filtraba desde el interior. Había un portón metálico grande, medio oxidado, que estaba entreabierto. Omar me estaba esperando afuera, con una sonrisa amplia y una cerveza en la mano. «¡Llegaste! ¡Qué chido! Pásale, todos ya están adentro». La vecindad era más grande de lo que esperaba. Un patio central conectaba varias puertas, y las luces de colores colgadas entre los cables le daban un aire festivo. Había mesas con botellas de plástico llenas de pulque y cervezas baratas. Un grupo de personas bailaba cerca de una bocina, mientras otras se sentaban en los escalones, fumando y platicando. Todo parecía normal al principio. Omar me presentó a algunas personas, pero noté algo raro casi de inmediato. La mayoría de los que estaban ahí parecían desconocidos entre sí. Cuando pregunté a alguien cómo conocía a Omar, me respondió de manera vaga. Pues, creo que lo vi en una fiesta antes, o algo así. Era como si nadie supiera realmente por qué estaba ahí, pero todos actuaban como si no importara. Pasaron los minutos y el ambiente empezó a sentirse extraño. Noté que las puertas de la vecindad, incluyendo el portón principal, estaban cerradas. Intenté no darle importancia, pensando que era para evitar que alguien ajeno entrara. Pero el verdadero problema empezó cuando fui al baño. El baño estaba al fondo de un pasillo oscuro. Mientras caminaba, escuché voces detrás de una puerta entreabierta. Me detuve sin querer al escuchar mi nombre. ¿Y la Diana? Preguntó una voz masculina. Está allá afuera, con los demás. Que se relaje. Ya casi es hora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No reconocí las voces, pero algo en el tono de su conversación me dio escalofríos. Fingí que no había escuchado nada y me metí al baño, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras lavaba mis manos, traté de calmarme. Me repetí que seguramente solo estaban bromeando o hablando de otra cosa. Pero al salir del baño, algo más llamó mi atención. Pasé junto a una habitación donde la puerta estaba apenas entreabierta. Adentro vi varias cajas apiladas y bolsas de plástico grandes, como de mercado. Algunas estaban abiertas y pude distinguir lo que parecían ser documentos, pasaportes, identificaciones y hasta ropa en pilas desordenadas. La sensación de peligro ya no era imaginaria. Algo estaba mal. Regresé al patio, pero ahora no veía a Omar por ningún lado. La música seguía sonando, pero sentía que todos los ojos estaban sobre mí, como si la fiesta entera fuera una pantalla, una fachada para algo más oscuro. Busqué la manera de salir sin levantar sospechas. Me acerqué al portón principal, pero cuando intenté abrirlo, descubrí que estaba asegurado con una cadena y un candado. Me quedé helada. Uno de los hombres que estaba sentado cerca me miró con una sonrisa burlona. ¿Buscas algo? Preguntó. Ah, no, nada. Solo quería aire. Regresé al centro del patio, tratando de no correr. Estaba aterrada. Busqué mi celular para enviarle un mensaje a alguien, pero no tenía señal. Ni siquiera podía abrir el chat. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. En ese momento, Omar apareció de repente. Su actitud había cambiado. Ya no era el tipo relajado que me había invitado. Se acercó con una sonrisa forzada. ¿Qué pasó, Diana? ¿Te estás divirtiendo? Sí, pero creo que ya me voy. ¿Irte? ¿Tan temprano? Quédate un rato más. Apenas está empezando lo bueno. Sentí que mi garganta se cerraba. Sus palabras sonaban amistosas, pero su tono era amenazante. Antes de que pudiera responder, alguien más llegó al patio. Un hombre alto y delgado, vestido con una camisa negra, con un semblante serio. ¿Ella es Diana? Preguntó, mirándome de arriba abajo. Sí, es ella, respondió Omar. Mi cuerpo entero se tensó. El hombre de la camisa negra asintió y se dirigió a otro de los presentes. Avísales que ya estamos listos. Que traigan la camioneta. Mi mente estaba en caos. ¿Listos para qué? ¿Qué iban a hacer conmigo? Todo encajó de golpe. La vecindad cerrada, las cajas con documentos, las personas que no se conocían entre sí. Este lugar no era una fiesta, era una trampa. Sabía que tenía que escapar, pero también sabía que cualquier movimiento sospechoso podría ser el último que hiciera. Fingí que todo estaba bien y me dirigí hacia una de las mesas donde había botellas vacías. Agarré una de vidrio y la sostuve firmemente, lista para usarla si era necesario. En ese momento, las luces de la vecindad parpadearon y alguien apagó la música. Una voz resonó desde el pasillo. «¡Listos todos! Acomódense en filas. Vamos a revisar quién sigue». La gente comenzó a moverse como si supieran qué hacer. Muchos lucían tan confundidos como yo, pero nadie se atrevía a decir nada. Aproveché el alboroto y me escabullí hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Desde ahí, vi cómo algunos de los presentes eran dirigidos hacia una habitación al fondo. Sabía que no tenía mucho tiempo. En el segundo piso encontré una ventana rota que daba al callejón trasero. Sin pensarlo, rompí los vidrios que quedaban y me deslicé hacia afuera, rasgándome la ropa en el proceso. Caí sobre unos costales y corrí sin mirar atrás. No paré hasta que estuve lo suficientemente lejos. Esa noche no volví a mi casa. Me escondí en un café de 24 horas y traté de procesar lo que acababa de vivir. No sé qué fue lo que evitaron que esa noche me atraparan, pero lo único que sé es que no todos los que estuvieron ahí tuvieron mi suerte.